Ayer hacía una consulta a sectores empresariales y los sectores empresariales están de acuerdo con lo que se está llevando adelante con esta, no sé si con la estrategia, pero con el avance, la dirección que le está dando el gobierno al posible desarrollo de la minería, pero son cautos. Todavía, dice, todavía no sabemos lo que existe allí en Malargüe y para eso hay que explorar. Lo recuperamos a Jerónimo Chantal. Jerónimo, buen día. Marcelo Torres te saluda en LB10.
Hola Marcelo, buen día, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Contanos un poquito qué es lo que hay dentro de este distrito minero, del cual ayer presentaron la DIA en la Dirección de Minería. Creo que ya está en tu área, en tu jurisdicción, esta declaración de impacto ambiental.
Así es. En el día de ayer ingresó, conforme lo establece el decreto 820, por escribanía de minas. Uh-huh. Y ya formalmente se le da inicio dentro del la autoridad ambiental minera. Así es.
Bueno, ¿y qué hay ahí allí adentro? ¿Cómo está compuesta, conformada este trabajo?
Sí, lo que hemos podido analizar hasta el momento, tenemos menos de 24 horas de que ha sido presentado, es que es un área donde existen aproximadamente 330 permisos mineros.
Ah, 330, tenía el número 240, me quedé muy...
331, para ser más exacto. Ajá. 331. Recuerden también que dentro de esos 331 tenés todos los derechos mineros de potasio Río Colorado, de Cerro Amarillo, uh-huh, de Hierro Indio y de Gimentales. O sea, hay que contemplar esos derechos y estamos siempre hablando de primera y segunda categoría.
¿Qué es la primera y segunda categoría?
¿Cómo, perdón?
¿Qué es la primera y segunda categoría, para que nos deje bien claro?
Bueno, nuestro código de minería distribuye los minerales en tres categorías, ¿no? Dependiendo de su importancia económica y estratégica. Los más importantes en cada uno de los momentos en que el Congreso Nacional los ha ido estableciendo, colocado taxativamente y los ha enumerado cuáles son los minerales de primera categoría, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, el cobre, el litio, el potasio, etcétera, etcétera. Uh-huh. Todos los que no están mencionados en esa lista son de segunda categoría. Recuerden que hay hasta el momento más de 4.500 minerales conocidos, ¿no? Uh-huh. Y los de tercera categoría son aquellos de naturaleza pétrea o terrosa que en general sirven para la construcción, las denominadas canteras. Uh-huh. Esta última, la tercera categoría, el único que las puede explotar es el propietario del suelo, el dueño de la propiedad civil, de ese uh-huh momento, ¿no?
Sí.
O él puede autorizar un tercero. Y aquellos de primera y segunda categoría son del Estado provincial y los otorga a través de la concesión legal.
Y es allí donde están los minerales críticos, ¿no? Como el cobre, por ejemplo, el litio.
Exactamente. Uh-huh. Ahí dentro de la primera categoría están los minerales críticos como el cobre y el litio. Sí.
Uh-huh. Uh-huh. Bueno, ¿y la expectativa cuál es?
Bueno, la expectativa es muy buena. Estamos es donde está la mayor concentración de derechos mineros, justamente en esa área determinada, donde hay buenas condiciones logísticas, donde no se compite con otras actividades industriales respecto al uso del suelo. Y bueno, y ya lo hemos dicho hasta cansancio, donde en Malargüe hay vocación territorial, hay licencia social. Entonces, consideramos que, bueno, ahora empieza el análisis respecto de los técnicos que van a tener que analizar el informe de impacto ambiental, que es bastante bastante grande. Ya los primeros indicios que nos dicen los técnicos que empezaron a verlo en el día de ayer es que necesitan un poco de tiempo para analizar toda esa información. Primero lo que estamos haciendo es la etapa de digitalizar y subir al sistema. Recuerden uh-huh que esto ha ingresado conforme al viejo código uh-huh y el decreto 820 decía que se tiene que ingresar por escribanía de minas. Uh-huh. El nuevo código elimina esto y directamente se podrá presentar por mail a un correo de la Dirección de Protección Ambiental. Uh-huh. Pero bueno, mientras tanto, tenemos este viejo código y hay que respetarlo.
¿Quién lo elaboró el informe, Jerónimo?
Lo elaboró una consultora mendocina, reconocida, nosotros lo conocemos, se llama de Ingeniería, está el mando del geólogo Mario Cuello, una consultora muy grande que ya ha trabajado para Santa Cruz, para el norte argentino, para varias empresas mineras del país. Uh-huh. Muchos años, tiene muchísima experiencia. Uh-huh. Y lo sabíamos porque ellos todo el tiempo nos estaban pidiendo información, hace mucho tiempo que nos piden información y estaban trabajando.
¿Y cómo es el trámite para seleccionar esa consultora? ¿Se la contrata directamente?
Desconozco cómo la contrató Impulsa, honestamente, no lo sé, cuál es el procedimiento, habría que preguntarle a Impulsa. Impulsa
es la empresa estatal minera.
Exacto. Ajá. Esa fue la empresa que la contrató, desconozco cuál es el procedimiento.
No sabes si hubo algún tipo de llamado a licitación o fue una contratación directa.
Mira, desconozco, lo que sí te puedo decir.
Pregunto, ¿sabes por qué, Jerónimo? Porque sí. La última vez que se contrató una consultora para hacer un estudio internacional y un análisis, los abogados terminaron coincidiendo con quien ganó o presentó la mejor oferta. Uh-huh. Justamente estamos hablando de minería, por eso te consultaba.
Claro. No, mirá, en esa etapa me tocó intervenir a mí como gerente legal, así que sí te puedo hablar con conocimiento de causa. Me impulsa en ese momento el reglamento de compra de operaciones establece procedimiento de compra directa hasta cierto monto, y si excede cierto monto deberá pasar a concurso privado, a concurso público. Así que, no sé, yo desconozco, yo no estoy más en Impulsa.
Uh-huh. Pero vos estabas en legales cuando se contrató esta empresa, esta consultora, ¿sí?
Estaban legales, creo, ha pasado tanto tiempo, yo entiendo que sí. Realmente no lo recuerdo.
Enroscado en esto, me parece interesante, no quería llegar a esto, pero no, a ver, hablando no, de transparencia, sí. Lo tienen que dar a conocer, ¿no es cierto?
Sí, claro. No, por supuesto, pero estamos hablando de que el procedimiento de compra directa establecido, el procedimiento que tiene Impulsa, procedimiento de compra y contratación y transferencia de bienes, por el cual también se llamó a licitación para el concurso de UBS, ajá, establece tres parámetros, dependiendo del monto, ajá, que es un porcentaje del presupuesto. Sí. Y dependiendo del porcentaje del presupuesto, hasta determinado porcentaje es compra directa, claro, superando determinado porcentaje con concurso privado, y si supera determinado porcentaje con concurso público.
Pues ya averiguaremos, hablaremos con ellos para ver cómo
la lo mejor es que le pregunten a Emilio Buñazú, porque yo realmente ha pasado tantos años.
¿Pero qué tantos años? ¿Cuántos años ha pasado de todo esto?
No, esto viene trabajando hace aproximadamente un año esto. Hace mucho tiempo.
¿Un año? ¿Cuánto dijiste? ¿Un año?
Aproximadamente, sí, un año vine trabajando.
No, pensé que eran 15, 20, no sé, pero bueno, un año. No te das problema, nosotros le vamos a consultar a Impulsa. ¿Por qué? A ver, cuando hablas de 331 permisos, nosotros tenemos 240, y decís que están incluidos los de Potasio Río Colorado, los de... Uh-huh. Río Amarillo, creo también, Hierro Indio, me parece, está todo ahí adentro.
Cerro Amarillo.
Sí.
Claro, claro.
Bueno, pero estos ya pasaron por la declaración de impacto ambiental. ¿Cuántos permisos o proyectos son los nuevos que merecen un tratamiento en la legislatura? Cuando llegue a la legislatura.
Esto es lo que hay que, no solamente restarle esos derechos de permisos que ya han ido a la legislatura, sino también hay que restarle algunos que no son metalíferos, por ejemplo, también, o hay que restarle a aquellos cuyos titulares no quieren o no desearen pasar por ese procedimiento y quieren ir solos con su informe de impacto ambiental. La inclusión en este procedimiento es voluntario por cada uno de los titulares de los proyectos.
Ah, no es un bloque, es decir, no. A la legislatura no va a llegar un paquete de 200 permisos, es decir, bueno, les pido que aprueben la declaración de impacto ambiental.
No, tiene que analizarse los proyectos, tiene que analizarse sí o sí los proyectos individuales. Ajá. Y los proyectos individuales tienen un titular, ¿no? Claro. Ese titular tiene que voluntariamente decir, bueno, yo voy a ir junto con Impulsa y con de todas las otras empresas para que se analice mi informe de impacto ambiental individual dentro del área. ¿Así? Ajá.
¿Y qué es lo que vale la pena ahí de todo este trabajo? ¿Qué proyecto emerge como auspicioso, ¿no? hacia adelante? ¿En cuál le han puesto la mayor expectativa?
Bueno, no, estamos... Todo el área que hay un área muy importante vinculada a la zona aledaña, a los proyectos de Cerro Amarillo, de Geometales, donde aparentemente los geólogos dicen que está el cobre ahí. Bueno, hay que convertirlo en reservas. Está el recurso y hay que convertirlo en reservas, ¿no? También nos han manifestado que en la zona sur, cerca de Potasio, también tenemos otros proyectos interesantes, más chicos y pequeños, pero pero que también...
La Dirección de Minería no lo sabe, a ciencia cierta.
Realmente no, porque justamente el código de procedimiento antiguo no nos permitía a nosotros exigirle información a los titulares. Hoy en día la información que muchos nos pasan es porque lo hacen voluntariamente, sí, o por sus políticas. Ahora con el nuevo código de procedimiento nosotros sí vamos a poder exigirle información.
Ahora, cuando aparece un canadiense o un australiano y dice tengo interés, porque el gobierno dice ya hemos arreglado con tal empresa que va a venir, es auspicioso... ¿Interés de qué si no se sabe lo que hay? ¿A qué vienen los australianos, los canadienses, los chinos? Es decir, cuando preguntan la Dirección de Minería qué hay, ¿qué le responden? Sí. No sabemos.
Acuérdate que también nosotros se ha estudiado desde hace muchísimos años, fabricaciones estudiadas geológicamente, hay información y muchos libros de información geológica, hay mapas geológicos, el Plan Cordillerano también lo hizo, el Plan PASMA en su momento. Hay muchísima información geológica que uno... leyendo la bibliografía que hay, ya puedes determinar determinados pórfidos existentes o fajas neoceanas que existen en el lugar. Se sabe que está, uh-huh, y históricamente se ha analizado, se viene prospectando la cordillera hace muchísimos años.
Por eso te preguntaba, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que se sabe hasta este momento? Es decir, para que nos recuerden la información general, ¿no?
Sí, sí. Claro. Conforme a esa información general que ha estudiado el CGMAR, que ha estudiado fabricaciones militares y demás, hay indicios de que el recurso sí está, el recurso está, y están determinados los sitios donde pueden estar. Y bueno, los sitios son todos dentro de esta, la mayoría, ¿no? Estos sitios están dentro de este distrito minero Malar Occidental. Uh-huh. Pero el mejor método y el método más eficaz para avanzar, sí, en la información, o sea, con la información existente, no es suficiente para venir a desarrollar un proyecto de explotación o desarrollo. Para avanzar en la información, lo que se necesita sí o sí es explorar a través de métodos de perforación, sí o sí. Ajá, ajá. Tenemos un porcentaje de información de avance sobre los pórfidos existentes, sobre las áreas y demás, que no coincide con los permisos muchas veces, ¿no? La geología o los yacimientos no coinciden muchas veces con los permisos. Necesitan pinchar las empresas para tener más información y para poder analizar cuál va a ser su proyecto económico preliminar, su prefactibilidad, su método de explotación.
Uh-huh. Perfecto. Bueno, ¿cuándo llegaría esto a la legislatura? Pues un proceso largo, entonces.
Es un proceso complejo, no es sencillo, uh-huh, donde hay mucho análisis técnico por parte de los ingenieros de recursos naturales y de los geólogos y los técnicos ambientales que intervienen en la evaluación, ya sea desde la Dirección de Protección Ambiental como desde la Dirección de Minería, como en conjunto formando la Autoridad Ambiental Minera. Luego va a haber un dictamen técnico por parte de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria, uh-huh, y después de ese informe técnico, que es un informe multidisciplinario, ¿no?, que abarca todas las áreas vinculadas, uh-huh, al proyecto, vienen todos los informes sectoriales, uh-huh, que tienen que opinar en un plazo determinado de 15 días cada una de estos sectoriales. Y luego de ello, dependiendo si hay observaciones o recomendaciones que te va a contestar las empresas, uh-huh, ahí viene la resolución otorgando o no la declaración de impacto ambiental. Luego de eso, si le otorgara la declaración de impacto ambiental, oportunamente, ahí debería ir a la legislatura para su ratificación.
Perfecto. Gracias, Jerónimo, que tengas buen día, muy amable. Hasta luego.
Bueno, gracias a ustedes, muy amable.
El director de minería, Jerónimo Chantal.